cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Imagínate un núcleo muy tranquilo como es el de Berango, ubicado entre Getxo y Sopelana, en Vizcaya. Una sorpresa marina ha llamado la atención de muchos curiosos y muchas personas que se han acercado. Se trata de un impresionante rape que ha sido pescado en aguas de Bermeo y ese es el que ha adquirido todas esas miradas que decimos, toda esa atención. Se ha adquirido por la pescadería local Begoña. Xavier, el dueño de la pescadería, nos va a contar la historia que hay detrás de este enorme ejemplar de 63 kilos que ha causado un poquito de revuelo. 63 kilos, vamos, que no los pesamos ni tú ni yo. Estás en Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y ahora mismo te cuento acerca de este rape.
En Euskadi avanzamos hacia una nueva organización de los cuidados, más igualitaria y corresponsable. Hacia un modelo propio, público y comunitario. Avanzamos para cuidarnos mejor. Pacto Vasco por los Cuidados.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Nos vamos hasta Berango, nos vamos a la pescadería Begoña, donde Xavier, que lleva 8 años en el negocio, creo que ya se ha deshecho de todas esas 12 partes en las que ha dividido el rape de 63 kilos. Xavier, eguerdión.
¡Apa, eguerdión! ¿Qué hizo?
Ya está el pescado vendido, ¿no?
Ya está el pescado vendido. Entre ayer a la mañana y hoy los últimos cachos de la cabeza, pues bueno, ya lo tenemos vendido.
¿Ha sido fácil?
Pues sí, la verdad que la gente ha respondido muy bien. No nos lo esperábamos así, la verdad, que ha sido... Ha sido una gozada porque la gente fue viniendo poco a poco, eligiendo las rodajas que querían y eso, y oye, pues muy bien, muy bien.
Así se ha vendido. Oye, que es que nos ha impresionado esta historia y queremos visualizarte desde el principio. Tú vas a Mercabilbao, ves ese rape y ¿qué piensas? ¿Y qué piensas cuando lo ves?
Sí, yo la verdad que le vi solo la boca al principio porque estaba tapado con un plástico y un montón de hielo. Y lo destapé, estuvimos hablando, negociando un poco el precio Gaizka y yo, que es el mayorista que me lo vendió, y nada, llegamos a un acuerdo rápidamente y nada, para adelante.
Y tú y yo era, lo que pasa que no sé si habías visto alguna vez un rape así,
había
¿te sorprendió?
Había visto rapes grandes, pero tan grande no. Este ha pesado 63 kilos con tripa, yo lo he comprado por 45 kilos sin tripa.
Oye, ¿y entonces no te asustaste? ¿Pensabas que podía ser un buen ejemplar para la venta? ¿No crees que podría tener rechazo algo tan grande o todo lo contrario?
Sí, sí, el viaje de Basauri a Berango se me hizo eterno ayer. No sabía seguro si lo íbamos a vender o no lo íbamos a vender y la verdad que vine bastante nervioso, pero ya te digo que la gente ha respondido muy bien y ha sido una gozada, la verdad.
Hombre, sabemos que han ido al escaparate, que han ido a hacerle fotos, ¿verdad? ¿Lo has tenido allí expuesto unas horas o qué?
Sí, lo tuvimos ayer, hoy lo seguimos teniendo expuesto. Hoy está viniendo mucha más gente que ayer. Ya lo tenemos vendido, pero lo hemos dejado hoy, lo prepararemos hoy a la tarde, le daremos un poquito de bombo hoy a la mañana y a la tarde en cuanto cerremos ya lo prepararemos, le quitaremos la piel, le quitaremos la cabeza y mañana ya lo haremos en rodajas y para que la gente lo vea ahí expuesto también en rodajas.
La verdad es que impresionan todas estas fotografías, ¿eh? Así que no me extraña verlo allí al natural. Oye, nutritivamente, ¿qué tal es? Se le conoce como sapo, ¿verdad? También muchas personas te lo pedirán así.
Aquí se le ha llamado siempre sapo. La verdad que el pez es muy feo y sí que parece un sapo. Y la verdad que es impresionante la cabeza que tiene, la boca que tiene. O sea, es una pasada. Para que te hagas una idea, me entra la cabeza y me entran los hombros en la cabeza, o sea...
Pero no me digas que lo has probado.
Sí, lo he probado, he hecho la prueba, sí.
Oye, Xavier, decíamos que no muy agraciado, pero sí nutritivo y rico, ¿no?
Muy nutritivo. La verdad que no es el mejor de los rapes, porque el rape bueno es el rape negro como tal, pero es un rape blanco espectacular, una frescura terrible, Y la verdad que la carne estaba muy tiesita y creo que va a estar muy muy vivo y muy goso.
Oye, goso goso, ¿y por qué es tan grande? ¿Es resultado de la edad o es porque es gordito el pescado?
No, es el resultado de la edad. Este pez ha estado muchos años debajo del agua. No sabría decirte cuántos exactamente, porque no tengo ni idea de biología, pero yo creo que unos 15, 20 años seguro.
Y aún así no importa, no decimos que no importa que sea grande. ¿Tenías miedo quizá por la mala prensa que puede tener los pescados grandes en cuanto al plomo, los microplásticos o no tiene nada que ver con el rape?
La gente, yo tengo una clientela que no engaño, que hablo mucho con ellos de toda la contaminación, del anisaki, de todo esto que ha pasado ahora con los pellets, y ellos nunca se han sentido engaños por mí, nunca les he engañado, nunca les miento, y las cosas claras y el chocolate espeso. Si
y
las
el
cosas
pescado
se hablan
rico.
y se explican, eso es el pescado de calidad.
Eso es el pescado de calidad en Begoña, desde luego que ahora nos vas a hablar de lo que tienes ahí detrás, que tiene que estar de maravilla para hacernos hoy la comida. Pero antes, ¿a quién se lo has vendido? ¿A tu clientela de siempre?
Pues sí, la verdad que ha salido muy rápido y ha salido en la mañana de ayer salió. Tenemos aquí una lista de 13 clientes exactamente y está todo dividido en 26 rodajas.
Clientes habituales, entonces, que conocías.
Clientes habituales, es lo que más ilusión me ha hecho, que no es para ningún restaurante ni es para ningún encargo gordo. Lo van a probar en diferentes casas, en diferentes familias y la verdad que es lo que más ilusión me hace.
Un gordo muy repartido, como la lotería.
Un gordo
Xavier,
muy
¿no?
repartido, sí señora, sí señora.
Oye, antes de despedirnos, cuéntanos qué tienes hoy en la pescadería. Una pescadería que hay que decir que mantiene esa calidad, ese trato personalizado. Estamos escuchando cómo es Xavier y por eso sobrevive entre centros comerciales, hay que decirlo, ¿no? Ese es el secreto.
Pues sí, aquí estamos rodeados de maxi centros comerciales. La verdad que Berango es un pueblo hecho y para ello. La verdad que no piensan mucho en el pequeño comercio y bueno, aquí estamos peleando con los grandes día a día, cuesta mucho, pero bueno, aquí seguimos la pelea.
Claro que sí, con lo que da, ¿no? Un comercio local que es la personalización, como decíamos, el trato de tú a tú y la buena calidad. ¿Qué tienes
Exacto,
para
más
hoy?
que nada.
Cuéntanos, ¿qué nos vendes
Bueno,
hoy?
pues hoy hemos tenido un poquito de todo, hemos tenido anchoa, hemos tenido sardina, chicharro, lirio, bacalao, escray, que está en temporada. Hemos tenido unos cuantos rapes y muchas con más cosas, muchas más cosas, por lo de siempre. Aquí merluza buena, los clientes ya saben, buenas lubinas, buen rodaballo, cositas ricas.
¿Cómo están los
Todo
precios?
Encantadito.
¿Cómo han empezado los precios este año? ¿Se mantienen?
Pues empezaron muy altos. Ahora se están estabilizando bastante los precios. Hay cosas que siguen muy arriba, sobre todo el salmón me parece que está excesivamente caro, que es un pescado de piscifactoría que consumimos todos. Y me parece que está súper caro, súper caro. Está a unos 25 euros el kilo y me parece una barbaridad.
Bueno, tenemos más cosas para elegir. Muchísimas gracias, Xavier,
sí,
de Pescadería
más
Begoña
cosas.
En Berango.
La merluza ahora mismo está a un precio espectacular. Es merluza del Cantábrico espectacular. El Skrei está muy bueno, ahora muy buen precio. Tenemos cositas. El zapatero está muy bien. Hay
por
cositas.
Allí nos pasamos. Por allí nos pasamos. Un
Cuando
abrazo.
Quieras, estáis
agur.
Invitados todos. Qué ricasco, agur.
Suri. Y es que nos hemos ido donde un chef, nos hemos ido a preguntarle a Josean de Tabernas Perrechico y la Escotilla, especializada también en pescados en Vitoria y Tabernas Perrechico por muchas localidades. ¿Qué haría Josean con un pedazo rape así y qué receta nos daría?
Sí, cuanto más grande mejor. Siempre se ha dicho que un rape, cuanto más grande, mejor es en cuanto a calidad y... Bueno, el rape sabemos que es un pescado muy peculiar, pues porque tiene una carne muy muy tersa, ¿no? Y hay que cocinarlo, pues bueno, pues tiene sus truquitos, porque si no se puede quedar la carne más tiesa todavía. Y luego que es un pescado que tiene poquito sabor. Un pescado que no es como otros que tienen pues esa contundencia, pues yo que sé, de un besugo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus particularidades y tiene muchos adeptos, ojo.
¿Y qué haría Josean con un rape así? ¿Cómo lo cocinaría? ¿Una recetita?
Pues mira, yo es un pescado que me gusta hacerlo taquitos y le hago una especie de adobo. Entonces, lo que hago es con un poquito de una especie de majao de ajo, perejil, le pongo un poquito de pimentón, un poquito, todo esto equilibrado, porque si no al final te cargas el pescado porque solo sabe a adobo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más y Euskadi, es el momento para la información deportiva. Álvaro Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aunque me han fastidiado porque yo iba a comprar salmón para esta noche, así que
con ya, el ¿has que oído el precio?
Me acaban de desmontar la cena. Bueno, la merluza no me gusta mucho.
No, pero yo te voy a decir una cosa, está un poquito más alto. Es verdad, le parecía muy mal a este pescatero que conoce bien la materia, pero a lo mejor una porción para ti te puedes permitir.
No, hombre, es que no es para mí solo, claro.
¡Ay!
Claro, y a 25 el kilo, prefiero irlos a pescar.
Bueno, pues habrá que esperar unos días.
Ría, bueno, la de Bilbao no. Prefiero ir allí arriba a Labra a ver si pescamos algo. Porque la merluza me aburre, porque es como lo que come todo el mundo. Tengo la sensación que la merluza es como las pipas. No sé, es
lo
que...
menuda carne, buena, ¿no? No sé, y según cómo la prepares...
Pero nadie está diciendo que sea mala. Digo ya. Que es la sensación que cuando alguien es pescado, lo que primero queda a un niño, que es en el, los potitos.
Es verdad.
Pues merluza. A los niños, un poco menos niños para que coman pescado, merluza rebozada.
A ver, tan blanquita, tan...
Y
no
luego
sé,
ya
tan...
las rebozas para mojarla en mayonesa y ya perfecto todo, ¿no? Entonces, por eso, a mí es que el salmón me parece muy cómodo de comer, de hacer...
A mí me encanta, Álvaro.
Y sin espinas, en el horno, en la plancha, en todo, no necesita aceite, ya tiene lo suficiente omega 3, pero es que está carísimo, es que 25
euros el kilo, es prohibitivo.
Yo lo congelo
para... Sí, para hacer ensaladas luego cuando lo descongelas y sin hacer, mezclado con aguacate, con un poquito de limón.
De todas maneras.
Me parece exquisito, pero lo que dices tú, oye, no siempre... nos lo podemos permitir.
No, está claro.
Habrá que esperar. Ahora, el rape ese tan gordo y grande, ¿eh?
Sí, la pena es que los pescadores no pueden salir a las calles con sus barcos para manifestarse también, pero tenían que hacerlo.
Ya.
Tenían que hacerlo.
O sea, es una pena, ¿eh? Porque además hay materia prima por aquí, fíjate.
¿Cómo que hay? Lo que hay que hacer es que las cosas sean dignas, pero claro, esto es muy fácil decirlo, pero bueno.
Sí, que las cosas no son así. Pero tú con el rape sí harías algo, ¿no? Ese rape que hemos hablado, 63 kilos... Álvaro, imagínate...
Venderlo. Yo venderlo, porque...
lo que ha hecho Xavier.
No soy muy del pescado, yo no soy muy de pescado, entonces voy siempre eligiendo el que me gusta mucho porque me esfuerzo a comerlo semanalmente, claro. Y lo hago, pero si alguien me dice que tengo que elegir, nunca elegiría un pescado para comer, nunca jamás en ningún sitio. O sea,
mira.
Una vez un besugo que me comí en Orio que dije, wow, qué maravilla, pero si me das a elegir allí... entre un besugo y... un pollo rico, me como un pollo rico, o sea, es que no, no me
gusta,
ya está, eso es.
Claro, es cuestión de gustos, ¿verdad?
No hay más, eso
efectivamente.
Es. Y es como bueno, en el cuestión... fútbol, tenemos para elegir.
Eso,
tenemos para elegir,
para
Champions,
elegir.
Copa del Rey, renovaciones, ruedas de prensa. Es verdad que hoy no es un día muy bollante de información deportiva porque los equipos ayer aprovecharon a descansar, no el Deportivo a la vez, pero sí la Real, sí el Athletic. Esta mañana el equipo de Ernesto Valverde se ha vuelto a ver las caras, pero después de la jornada del lunes, pues los que fueron titulares... hoy se ejercitan en el interior, que claro, las instalaciones para hacer en el interior, todos nos imaginamos allí un salón casi mesa redonda con cuatro máquinas y un jamón. Hay hasta piscina para que algunos descarguen nadando. Bueno, hay hasta piscina, no, hay una piscina para que naden. Están todas las máquinas imaginables, siempre y cuando, claro, enfocadas al mundo del fútbol, pero vamos, que pueden entrenar tranquilamente en el interior y meterse una paliza tremenda sin tener que salir a correr al césped de Lezama. Pero los titulares están dentro, así que hoy ha tenido que llamar a un montón de cachorros, Ernesto,
sí,
para completar ese entrenamiento con Hugo Rincón, con Jaureguizar, que aunque ha jugado con el primer equipo ha estado abajo, Ivón Sánchez, Eguil, Zulabarrieta, Adama Boiro, Mateus, y luego están los lesionados.
Uh-huh.
Ayer lo contábamos, Lecue con problemas en el bíceps femoral de la pierna izquierda, veremos a ver hasta cuándo, pero seguramente dos partidos seguro, tirando de lógica, porque ya no nos dan en los partes médicos el tiempo que van a estar de baja. Pero vamos, en Sevilla no va a estar, contra el Atlético de Madrid, si yo tengo que apostarme el filo de la uña, también te digo que se lo va a perder. André Herrera, tres cuartos de lo mismo, y Óscar de Marcos, que es el que va a tener que ser titular... hoy no ha estado, no sé si porque estaba con el resto de los titulares, aunque no lo fue, o porque quieren
sí
guardarle tanto, ya que no van a tener a nadie para ese partido. Antes de contarte lo de la Real y lo del Deportivo a la vez, aprovecho un dato que es chulo, es bonito, porque el partido del lunes en abierto lo vieron más de 1.3 millones de personas.
Uh-huh.
Un lunes a las 9 de la noche, Athletic Girona. Esto
sí
es el partido más visto de la Liga. Es bueno, una barbaridad. Y sí, haciendo sí. media, que aquí Tebas es verdad que hace un poquito de trampa, porque hace una media con los partidos de Champions, dice, no, es que si hacemos una media son 435.000, este es 1.300.000. Claro, pero no vale, porque son cuatro, entonces si divides entre cuatro es más que dividir entre uno, por narices, ¿verdad? Una manzana pues para cuatro es un cuarto, para uno solo es entera.
Eso,
y ya
decides
tú cómo te comes la manzana. Pero bueno,
el
que
rape,
el dato...
Sí, sí.
El dato es bueno y viene un poquito a respaldar algo que no le gusta al mundo del fútbol, que es jugar los lunes. Pero claro, con estos datos a ver quién le dice que no a los operadores televisivos.
Pues sí,
1.3 en abierto hoy día en la televisión, con la demanda que puede haber de las plataformas en streaming, o sea, me da igual decir los nombres, HBO, Netflix, sí. Disney Plus, Movistar, Orange, que tiene lo suyo, pues la gente que decida ver en abierto el fútbol un lunes, pues wow, es un espaldarazo tremendamente.
Y tanto que sí, Álvaro.
Y por terminar con el Athletic, es el segundo club más sancionado por cánticos ofensivos. ¿Qué te parece?
Mal.
El segundo club de 20.
Mal que se haga, vamos.
Hombre, claro.
La sanción es porque se hace mal. Sí.
La Liga va registrando esos cánticos ofensivos a lo largo de los partidos. El Athletic lleva un montón de denuncias. Bueno, tantas, que es el segundo más denunciado de la Liga.
Pues una pena.
No, se lo tienen que hacer ver porque estos son sanciones económicas, ¿eh? O sea, cada vez que
la
Liga la
ética,
recoge...
¿no?
Bueno, la ética desde luego, pero ya que la ética parece que les importa poco al que cantan arriba, arriba, arriba la goma 2, que ya les ha avisado el club, que como sigan así les pueden llegar a expulsar. Claro, porque es que si cada fin de semana registran tus insultos y cada fin de semana, no sé la cifra exacta, pero te digo una, cada fin de semana que ustedes cantan el arriba, arriba, arriba la goma 2, me están cascando 20.000 euros, hombre...
Es que las multas... Ya actuar y hacer algo.
Y luego hay algún energúmeno por ahí que yo creo que no ha vuelto a entrar, porque ya le solicitaban 600.000 euros de multa, porque tenía prohibido entrar a los recintos deportivos y le habían cazado dentro de San Mamés. Es que hay que ser cafre.
Ay, que sí, Álvaro, de verdad.
Es que hay que ser cafre.
¿Qué ganarán, no?
Pero bueno, pues no sé si es el más valiente, el más... No tengo ni idea. Luego ya estaría el refrán este, ¿no? De valientes está lleno el cementerio, pero...
Sí, sí.
Es que es la de siempre. Así que espero que recapaciten un poquito todos esos aficionados y no vayan así. La Real también vuelve a entrenar hoy en Zubieta, lo lleva haciendo desde las 11. Hablará después Takefusa Kubo, el japonés, sobre la 1:30, así que lo contaremos en el tramo de las 3:10. Y ahí están preocupados con Mikel Oyarzabal, porque no acaba de recuperarse, es un golpe en la rodilla... Y Manol nos cuenta, Mauri, que dice que no fue demasiado optimista en la última comparecencia, que viene a decir un poquito que es un quiero y no puedo. Es el quiere forzar, quiere estar, porque claro, el tramo de competición que está viviendo la Real es precioso, además de súper exigente. Está vivo en la Champions. Es verdad que, hombre, levantar un 2-0 al PSG es difícil, pero está vivo en la Champions. En la Copa del Rey, vamos, es el gran favorito para llegar a la final de su eliminatoria con el Mallorca. Empataron a cero en Mallorca. Tienen que jugar la vuelta la semana que viene, martes, en Anoeta. En la Liga están peleando por afianzarse en los puestos europeos. El otro día le sacaron 2 puntitos más al Betis. Claro, en ese tramo no tener a tu gran capitán como es Mikel Oyarzabal, cuando él quiere, puede,
sí.
Pues le está costando al bueno de Mikel. El partido del Villarreal es el viernes a las 9 de la noche en Anoeta, frente al Villarreal de Marcelino. Y después está el Deportivo Alavés, que va a hablar hoy el portero, va a hablar Antonio Sivera. Están todos disponibles para el fin de semana, vaya partido el del fin de semana, 6 de la tarde en Mendizorroza, 6:30, perdón, frente al Mallorca. Digo vaya partido porque si gana, es casi un pie, el talón y los dedos. Faltaría el tramo central del pie para estar salvado ya. Porque es ganarle al Mallorca, que es otro de los rivales directos, porque el Cádiz está lejos, el Granada está lejos. Para mí el Almería está súper descendido.
Sí.
Y nos
lo das por...
Sí, sí, vamos, Almería no ha ganado ningún partido en 25
es que
jornadas.
Tal, pobre.
No, pobre no. Aquí cada uno con sus bueyes que haga.
Sí, hombre, que sí.
No creo que en Almería...
Que me daría pena
pobre.
Cualquiera, te lo diría de cualquiera. Pero vamos, que sí. Oye, mejor que los nuestros estén donde están.
Exacto. Esto es una competición. Quiero decir, te puede dar pena, bueno, o no, porque aquí
relativa.
Compiten todos por salvarse tres. Y mira, claro que todo el mundo desea el mal ajeno a otros tres. Que el mal ajeno, por supuesto, es que desciendan, que no es que les pase nada. Pues que pierdan la... Y ya está. Nos cuenta Robert que sigue siendo el límite salarial más bajo de primera división el Deportivo Alavés. Así que tendrá que seguir haciendo cábalas, encaje de bolillos y todas estas cosas en el próximo mercado veraniego, aunque lo haga muy bien este año y aunque se salve y aunque lo va a tener complicado. Y te cuento una noticia en baloncesto. Bueno, es un rumor, no es una noticia, y es de Robert, claro. Se rumorea que la Copa del Rey del 2025 de baloncesto podría recaer en Vitoria.
Bueno.
Y eso es muy bonito.
Sí, sí,
hemos visto el ambientazo que ha habido en Málaga el pasado fin de semana. Así que Vitoria sería, vamos, una sede estupenda, maravillosa y súper apropiada para acoger la Copa del Rey de baloncesto del año que viene. Pero,
me gusta la idea.
Como dice Robert, se rumorea que en 2025 Baskonia podría ser la sede.
Bueno, pues a ver.
Veremos.
No, vamos a esperar y eso.
Correcto.
A ver si ocurre.
Bueno.
Ojalá lo contemos aquí.
Hasta luego, Álvaro. Adi. Adiós, adiós.
Te escuchamos a partir de las 2:20 a ti y al resto de compañeros. Agur. Nos vamos ahora a ver cómo va a seguir el tiempo. Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
Aquí estamos en este día que ha resultado bastante fresquito en el interior también, pero con temperaturas bastante agradables ahora mismo, ¿no?
Sí, eso es. Ya esa temperatura con el viento sur pues va subiendo y de hecho las máximas hoy ya en muchos puntos de la costa se van a situar entre los 18-20 grados. En el interior, perdón, un poco más bajas, pero aún así templadas en torno a los 15 o 16 grados de máxima.
¿Cómo va a seguir la situación ya para mañana de cara al jueves?
Bueno, pues vamos a notar cambios, sobre todo segunda mitad del día, pero ya por la mañana, desde primeras horas, el viento sur va a soplar con mucha fuerza. Las rachas máximas de viento pueden incluso llegar a superar los 100 kilómetros hora en las zonas más expuestas, en zonas altas o en zonas de la costa. Así que precaución por este viento sur. Sí que al ser tan intenso, pues va a seguir manteniendo todavía ese ambiente templado. Pero ya por la tarde, cuando llegue ese frente frío, lo que va a comenzar es a llover. Esa lluvia sobre todo se va a producir en las horas centrales de la tarde. Y también con la llegada de ese frente, lo que va a llegar es una masa de aire mucho más fría, de manera que a últimas horas del jueves ya hablamos de una cota de nieve que se va a situar en el entorno de los 1,000 metros.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta y atención a esos cambios que nos vienen a partir de mañana. Te volveremos a preguntar, Paloma, Viararte.
Vale, Viararte, agur.
En tráfico, atención, en la B637 en Leioa sentido Bilbao ha habido un accidente y puede haber complicaciones justo en ese punto. B637 en Leioa sentido Bilbao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Qué gusto saludar de nuevo a Carmel Ejaio Eguren, esta destacada escritora y periodista de Vitoria-Gasteiz, esta escritora vasca y tan nuestra. Una figura literaria de renombre, por supuesto, reconocida con el Premio Euskadi de Literatura en 2020. Ejaio ha dejado ya su huella en diversos géneros literarios, desde relatos, poesía, hasta novelas que han pasado fronteras y han conquistado distintos idiomas. Y es que tiene una capacidad única para abordar temas profundos y reflexivos. Todo un referente en la escena literaria contemporánea, la verdad. Y hoy, 21 de febrero, Carmel Ejaio nos va a mostrar su nueva obra, Amor Capital. Va a ser presentada a las 19 horas, apunta bien, en la Biblioteca de Bidebarrieta, en Bilbao. Es un libro lanzado por Ediciones Destino y habla de las complejidades del amor y de las relaciones humanas. Carmel Ejaio, eguerdión, enhorabuena.
Eguerdión, es que me casco.
Bueno, ¿cómo nos describes Amor Capital, que ya ha tenido su versión en euskera y que hoy nos presentas en castellano? Y estos temas de los que sabemos que vamos a encontrar dentro y vamos a poder reflexionar.
Bueno, es difícil escribirlo así, ¿no? Rápidamente, pero yo diría que habla, bueno, es una novela que habla del amor, ¿no? Yo creo que el amor es un tema que se ha tratado, en la historia de la literatura, en la historia del arte, se ha representado en la música, aparece, estamos rodeados de representaciones de amor y de relatos de amor, pero me apetecía adentrarme en todo eso que esconde el amor, ¿no? Porque es una palabra muy, 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 muy grande, ¿no? Y debajo de esa palabra se esconden muchas cosas que muchas veces no son amor, ¿no? Pero, bueno, quería adentrarme en todos esos, mecanismos, esos mandatos, esas leyes no escritas que a veces nos no nos hacen actuar de una manera o de otra en el amor.
Uh-huh. Además, Carmele, bueno, pues la temática del amor podemos decir que es atemporal, pero sí es verdad que se evoluciona con el tiempo, también de esa percepción que decías, ¿no? A veces leyes no escritas, formas de entender el amor distinta. Vamos aprendiendo y evolucionando también, ¿no? Lo que es un amor verdadero o lo que puede ser tóxico y dañino.
Sí, yo creo que la sociedad en que vives y los mandatos que hay en esa sociedad influyen directamente, ¿no? En lo más íntimo de tu vida, que puede ser, por ejemplo, una relación amorosa, ¿no? No es algo aislado de la sociedad, ¿no? Y los mandatos que hay en la sociedad, los roles que como hombres y mujeres tenemos en la sociedad, todo eso tiene su reflejo en las relaciones, ¿no? Y en este libro pues hablo precisamente de una manera de amar que me enfoco más en la, también hablo de los hombres, pero de la manera de amar que se nos ha enseñado a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Con una centralidad del amor que ha puesto, pues como que nos han dicho desde bien pequeñas que ese es nuestro campo de juego en el que ganar o perder, ¿no? Y cómo muchas veces o en muchas ocasiones muchas mujeres se han encontrado situaciones de disolverse en el amor, de olvidarse de sí mismas, de hacerse diminutas, de incluso permitir que no las traten bien, siempre en nombre del amor, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pues ahí se esconden, como digo, muchas cosas, muchas inercias, ¿no? Y quería adentrarme en ellas.
Qué maravilla, porque a veces hemos normalizado esas situaciones dolorosas, Carmele, y el hecho de exponerlas y de verlas con otros ojos, ¿no? Entre todos y todas, sobre todo, pues nos puede ayudar a avanzar, como decíamos. Y no, digo, que puede ser una ayuda fundamental.
Sí, el hecho de compartirlas yo creo que es muy importante, ¿no? Porque el del amor es un terreno también en el que muchas mujeres se sienten aisladas, ¿no? Es un terreno muy íntimo y cuando compartes lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo con otras mujeres, por ejemplo, pues todo cambia, ¿no? Porque puedes ver que muchas conductas que tú tienes en ese terreno no son solo tuyas, ¿no? Es algo aprendido socialmente y que bueno, que se puede deconstruir también y que se puede intervenir en el amor, ¿no? Y se puede intentar crear un amor mejor, ¿no? En el que de todas las partes compartan, pues un bienestar, ¿no? En el amor.
Uh-huh. A ver, estamos hablando de estos temas tan importantes en la vida, pero es novela, ¿verdad, Carmele?
Sí, por supuesto, es una novela, sí. Además, he tenido, porque sí que ahora mismo estoy hablando, digamos, de los pilares, no sé, teóricos, digamos, que sostienen la novela, pero la novela es una historia y tiene su intriga y tiene su evolución del relato como una novela, pues es una historia de amor, habla de una historia. Uh-huh.
Que seguro que nos va a enganchar. Oye, me acuerdo cuando hablábamos de Aitar en Etxea que decías que ahí tenías el personaje que más te había costado. ¿Aquí qué nos dices de los personajes? ¿Te ha costado alguno especialmente? ¿Cómo son? ¿Quiénes son?
Bueno, siempre cuesta, bueno, yo siempre con los personajes intento primero comprenderlos, ¿no? O sea, comprender cómo, yo creo que todas las personas tenemos como una razón por la que actuamos de una manera o de otra, podemos compartirla o no, pero siempre hay una razón, ¿no? Y intento entender, y en esta novela, por un lado está una mujer que en la teoría, tiene la teoría bien clara, ¿no? Es una mujer autónoma, es una mujer que, bueno, se siente fuerte, o se ha sentido hasta ese momento fuerte, hasta el momento en que ha tenido una relación con un hombre que ha sido una relación, pues, no sé si llamarla tóxica, pero en la que ella se ha disuelto, se ha sentido diminuta, como he dicho, y, el otro protagonista es el amante, digamos, y luego hay otras dos mujeres, otras dos amigas finalmente que le van a ayudar también en ese proceso de comprender qué le ha pasado y yo creo que un elemento importante del libro es el de la amistad también, ¿no? Uh-huh. Porque creo que nos han enseñado a poner en el centro el amor a la pareja, ¿no? Y a veces han quedado a un lado otros amores, ¿no? Y el de la amistad creo que es muy importante.
Mucho, ¿eh? Y además, de verdad, lo vemos cada día. Carmele Jayón, te dejamos ya que sabemos que es un día muy intenso. Vamos a disfrutar de ti esta tarde a las 19 horas en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao y con tu libro, este que tenemos en nuestras manos, Amor Capital. Carmele, un abrazo fortísimo. Nos encanta que nos traigas nuevas obras.
Un beso muy grande a todas. Agur. Estáis ahí.
Hasta pronto, agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los robos que cada vez se repiten con más frecuencia en caseríos de la zona rural de Álava, en especial de los municipios a las faldas del Gorbea, pero también alguno del lado vizcaíno, han llevado a algunos vecinos, los más jóvenes, a organizar patrullas ciudadanas. Hablamos de núcleos como Chavarribiña, Murua, Gopegi y Apodaca en Zigoitia, Murguía en Zuia o Mendíbil en Arrazoa-Ubarrundia. Estás en Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y quiero presentarte este problema que ojalá se termine pronto.
Más planes de igualdad en nuestras empresas.
Más contratación de mujeres en sectores masculinizados.
Más liderazgo empresarial femenino.
Más transparencia salarial.
En Euskadi la brecha salarial existe y hay que sumar para igualar. 22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial. Trabajo y empleo. Euskadi, bien común.
Entre noviembre y enero ya son 35 asaltos en viviendas y los residentes han decidido vigilar por su cuenta, en especial en cuanto apenas hay luz. Consideran insuficiente la respuesta que llega de la Ertzaintza, que por su parte recomienda ante cualquier sospecha llamar al 112. Hablamos de esos robos en los caseríos en la zona rural de Álava. ¿Qué hacen las bandas o la banda? ¿Cómo se organizan? Pues a través de grupos de WhatsApps, los vecinos están compartiendo todas sus inquietudes para salir entre ellos y poder tener la zona controlada por si acaso alguna de esas bandas, algunos de esos ladrones aparecen. Se organizan, como decimos, por ese grupo de WhatsApps, combatidas por caminos rurales, controles a coches desconocidos y fotos a sus matrículas. Mira, precisamente eso es lo que hizo Pauli, vecina del municipio alavés de Cuartango, de apenas 380 habitantes y con caseríos muy diseminados y aislados. Con ella ha hablado mi compañera Elisa López.
¿Tú en tu caso vives en un chalet, en un caserío, en un piso?
No, vamos, yo es una casa de caserío, vamos, un caserío.
Ajá.
Pero vamos, yo voy los fines de semana, ¿eh?
Ajá, vas los fines de semana y es un caserío, imagino, claro, como todos, pues que está un poquito aislado porque está rodeado de naturaleza y...
Sí, 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 estamos eso, vamos un poco apartaditos y eso sí, vivimos un poco aisladitos, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y Cuartango no ha tenido problemas de seguridad ni nada hasta ahora?
Sí, bueno, sí, llevamos una temporada que hubo unos robos y unas cosas, pero sí, ahora estaba otra vez muy tranquilo, es un valle muy tranquilo, sí, es uno de los valles que no suele tener problemas, ¿no?
Bueno, ¿y en tu caso qué sucedió?
Pasó un coche sospechoso que no me dio una espina y estas cosas, y dijimos, pues qué raro, a estas horas además. Y luego un vecino que tiene ahí unas yeguas y esto, también los vio, eran cuatro chicos, que iban en un coche y esto, y que se estaban paseando sin más, sin dar explicaciones ni nada, y como vimos algo sospechoso, pues llamamos a la Ertzaintza.
Claro, porque allí, Pauli, os conocéis todos.
Eso, sí, sí, que estaban mirando así sin sentido ni nada, y cuando además el otro chico ya los vio, y ya te digo, él un poco por su parte y yo nosotros, avisamos a la Ertzaintza.
¿Y qué ocurrió? ¿Llegaron rápido? ¿Tardaron?
No, tardaron hora y media, ¿eh? Hora y media nos tardaron. Cuando llegaron, claro, les dijimos, no, han estado, han venido por aquí, ya se han pirado. Sí que reconocieron ellos que, claro, que no tienen suficiente personal, tienen gente y entonces ellos no pueden hacer venir antes.
Lo pusieron en cola. ¿Y cerca ha habido algún robo en el municipio o cerca?
Sí, en la zona de Valdegovía y por ahí sí ya se había oído que estaban robando. Y no sé si la zona de Arcabustáis también, en algún pueblo de Arcabustáis también. El vecino sí que cogió la matrícula y esto. Entonces sí que le dijeron que, vamos, que son sospechosos, que los habían visto por ahí y que estaban haciendo cosas de esas, atracando y así, ¿eh?
O sea, que los del coche al final con las descripciones les identificaron como...
Sí, sí. Y sí que nos dijeron que, vamos, que esa matrícula ya la tenían en esto y que... Ya ya sabían que eran unos tíos que estaban dando problemas. El coche, eso, y la escena sí que reconocíamos que ya no éramos nosotros solo los que habíamos ido avisando.
Que igual iban en ese momento para recabar datos para un robo pues, posterior o,
sí, pues,
claro,
sí,
tanteando
pues,
el terreno.
Eso sí, mirando un poco por lo que dices, donde hay casas, que hay movimientos, si no hay movimientos, si esto, pues sí.
Y con estos robos que, como decías, según en qué zonas, pues sí que están produciéndose con cierta frecuencia, ¿os está preocupando?
Hombre, pues claro que sí, porque date cuenta que allí la población, todavía son gente más mayor, que tú te metes en tu casa y no te enteras ni si pasan, si van, es que nosotros que tenemos allí a mis padres, pues a mí me preocupa.
¿Tus padres están toda la semana, Pauli?
Todo el año, sí, mis padres viven todo el año. Uh-huh. Y te preocupa eso, porque ya digo que cada vez la población es más mayor.
Claro, porque sí es verdad que en otros municipios donde se han reproducido estos asaltos se han organizado patrullas ciudadanas. No es el caso ni de Cuartango ni de algún municipio cercano, ¿verdad?
No. Porque lo que te estoy diciendo, sobre todo la zona de Cuartango, digo, son pueblecitos muy pequeños, gente que ya que digo, lo que queda cada vez son más gente más mayor, no se van a poner ellos a hacer unas... Pero claro, la escena siempre te dice lo mismo, pues que ellos no pueden estar dando todos los recorridos que pues, quisieran dar o estar mirando, tener un poco más el servicio.
¿Y lo que reclamaría y qué sería, Pauli?
Pues eso, pues lo que reclamamos es eso, que pasen un poquito más vigilancia, que tengan un poquito más allí, que no estemos tan desmantelados, como que la gente no estemos allí que como abandonados, porque tú date cuenta que hay muchas personas que no salen, ahora, y sobre todo en este tiempo así, ahora que te apetece tan pronto, tú te metes en tu casa, te cierras, lo que dices, pues pueden entrarte en la casa contigo dentro y con todo.
Pues muchas gracias por atendernos, Pauli.
Bueno, muchas gracias a vosotros, lo mismo, agur, agur.
Gracias a las dos. Pues ya ves, en algunos municipios los más jóvenes se organizan para realizar labores de vigilancia y disuasión ante los atracos al alza. En otros, donde la población es mayor, se recurre a la policía, que está desbordada. En Álava, el Partido Popular se ha hecho eco de este problema. Acabamos de hablar hace un ratito con su presidente, con Iñaki Oyarzabal, quien asegura que los datos revelan que la delincuencia crece en este territorio a un ritmo mayor que en el resto de Euskadi.
La inseguridad está extendiéndose por todos los barrios de la ciudad de Vitoria y también por toda la zona rural. Los pequeños municipios en este momento están viviendo una situación que no conocían, inédita. Se encuentran con que, lo que tenemos es que en Álava se ha duplicado la delincuencia. Estamos por encima de la media del País Vasco, creciendo al doble que el resto del País Vasco. En robos, en atracos por la calle, en atracos con intimidación, es decir, se sigue manteniendo una proporción altísima de robos con violencia en domicilios, es decir, que hay una sensación de inseguridad que crece por todo el territorio.
La solución que reclama el PP a través de iniciativas en las instituciones es que haya una mayor presencia policial y que esta tenga una mayor capacidad de acción, porque lo que se percibe es que los delincuentes están envalentonados.
Necesitamos más policía, más presencia de la Ertzaintza en el territorio alavés, recuperar la patrulla de Miñones, especialmente por la noche, porque por la noche realmente es que si llama una persona, presenta una denuncia, ocurre algo, algún problema, los propios policías nos dicen que es que están saturados, que no dan abasto, porque efectivamente no tienen efectivos suficientes, no hay patrullas suficientes, tardan más de una hora en llegar. Esto no puede ser, No puede ser que los propios jóvenes en pequeños municipios, como estamos viendo, se tengan que organizar para proteger sus casas y para proteger a sus familias. Eso es algo impensable, lo que nos lleva a la conclusión de que la seguridad se les ha ido de las manos al gobierno, al PNV y al Partido Socialista, que han estado demasiado tiempo mirando para otro lado, minimizando el problema. ¿Y qué tenemos? Pues que se han envalentonado las bandas.
Veremos la evolución de estos robos con los datos de febrero. Los que tenemos del Ministerio de Interior, de enero a septiembre de 2023, dejan en Álava una subida del número de robos con violencia e intimidación. Se produjeron 83, lo que supone un 9,2% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Y en estos mismos meses también han aumentado los hurtos en Álava. En concreto, un 10% los hurtos con, fíjate, la cifra, 3.164 casos. Otro dato de la Ertzaintza. En el último trimestre, la delincuencia ha subido en Vitoria-Gasteiz el doble que la media del País Vasco, un 13%. Ahí te dejo todos estos datos, ahí te dejo la iniciativa de estos jóvenes y a ver qué es lo que pasa, como decimos, a partir de febrero. Estás en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.